existen grupos de meditación donde nosotros observamos el sol, inhalamos su luz, exhalamos la luz del sol para los otros seres y tal. Existen técnicas de meditación en que nosotros pues observamos los canales internos del cuerpo y vemos ahí flores y chakras dando vueltas cada uno y vamos teniendo sensaciones espectaculares dentro del cuerpo. Las conozco, esas meditaciones, las hice todas ellas. ¿Vale? El Aya Kriya, Mandala Pranayama, Mandala Meditation, hecha con mandalas. Mandalas son figuras geométricas, o sea, de utilizar el apoyo de figuras geométricas para que muevan tu sistema nervioso y tengas experiencias, ¿vale? Experiencias en tu cuerpo, ya sea la experiencia extracorpórea, ya sea todo eso. Eso se puede enseñar, yo me recuso a enseñar eso, ¿vale? Aunque lo enseñamos más tarde en el Dharma, yo, mis alumnos pasan años sin aprenderlo, años enteros sin aprender. ¿Por qué? Porque la meditación no hace sentido seguir para adelante mientras nosotros no seamos capaces de hacer los primeros ejercicios. Meditar es como bucear, es la misma historia que bucear. Hasta que nosotros no consigamos prender la respiración un poquito, nuestro entrenador nos va a estar insistiendo en sostener la respiración y hacer los ejercicios de sostener esa respiración. El entrenador tenía que ser una mala persona para con nosotros si nos obligara a bajar a los 60 metros o si nos hiciera creer que estaríamos bajando a los 60 metros, que eso sería el verdadero caso, pero vamos a decir que nos obligara a bajar a los 60 metros si solo tenemos fuego para 10 o para 20. No serviría, nos mataría. Entonces, la meditación dejaría de servir mientras nosotros no empezamos a entenderla verdaderamente cuál es. Por eso yo te decía, si tú lo tienes que explicar, cuando ahora nos sentemos los dos y tal, y yo para saber, porque es un ejercicio que hacemos nosotros dentro de la meditación, que está muy bien decirnos siempre aquello que pensamos. Eso decía yo a Ramón, decía, no, por favor, que no te incomode decirlo, porque decirlo hace parte de la meditación. Si tú ves que a mí me incomoda que tú digas eso, pues dices que este final no medita también, porque se incomoda la primera que le diga cualquier cosa. Pero debemos ser muy honestos con nosotros mismos y buscamos honestidad cuando estamos haciendo meditación. Y la honestidad es saber aquello que hasta que pensamos nosotros de la práctica y aquello que podemos hacer nosotros con aquella práctica. Las prácticas por veces funcionan para algunas personas y no funcionan para otras. Por eso simplemente porque su cultura, su aprendizaje, el sitio donde estudió, el sitio donde aprendió, no le permite aprender determinadas cosas. Esto me ha pasado a mí con el Dalai Lama, os he contado esto aquí, ¿no? Os he dicho, el Dalai Lama me ha invitado para hacer una universidad, seguir una universidad budista, pero me daban un temario distinto de todos los otros monjes tibetanos. Yo pregunto, ¿por qué? Y él dice, porque ya tienes tu mente muy poluida como para aprender estas cosas que están aprendiendo los tibetanos. No te entrarán, no las entenderás siquiera. Claro que a medida que yo fui aprendiendo un poquito del Dharma, me di cuenta de lo que puedo yo entender y de lo que no puedo yo entender del Dharma. Entonces tengo las ideas muy claras de hasta dónde puedo ir. O sea, yo en el inicio de hacer meditación yo quería ser un milarepa. Pero verdaderamente estuve dispuesto, o sea, Milarepa era un tío que ha dado todo para hacer la meditación y para llegar a la iluminación. Yo creía que podía llegar hasta allá. Y hasta que he admitido que no podía nunca ser un Milarepa, en primer lugar porque sería una traición para conmigo mismo, pero yo ser el Gustavo, seguir siendo yo e intentar conseguir hacer el mismo que hizo Milarepa con la meditación, jamás lo conseguiría. Sería imposible hacerlo. Todos nosotros los occidentales nos creemos que sí. Pía, cuando me vino la primera vez a mis clases, se creía que hacía un montonazo de meditación porque había estado en 10.000 historias. Marta, cuando vino, hacía meditaciones porque había estado en 10.000 historias. Víctor también. Y no hablaré mucho más de los otros porque nos he preguntado mucho sobre las meditaciones que habéis hecho antes. Eva ya hacía meditación conmigo también en Coán, ¿vale? Una de las primeras cosas que se me pasó contigo, porque he sido tu primer profesor, pero, y que creo que se debe experimentar varios en esto, una de las cosas que pasó es que en el inicio yo les he quitado todas las historias que tenían de antes, ¿vale? Es que les habían puesto los otros profesores, en realidad. Una de las grandes preguntas, una de las preguntas más inteligentes que me hicieron, me hizo Marta, que me preguntó, oye, ¿y por qué los lamas siempre tienen respuesta para todo? ¿Vale? Yo le he dicho, pero es un gran fallo de los lamas esto. ¿Te acuerdas esto, cuando me hiciste esa pregunta? Porque por un sueño. Porque te has pedido que te interpretara un sueño y te lo han interpretado de dos formas distintas, dos personas distintas, eso cuando estabas en Granada. ¿No te acuerdas de esto? Yo me acuerdo de todo. Yo tengo una memoria increíble, porque hago meditación. Y es verdad esto, o sea, ponen muchos elementos que no son reales. En realidad no hay repetición en el Dharma. Si tú estás bien atento en mis clases, no hay una repetición. Puedo repetir 10.000 veces cómo ponerte en tu inhalación y exhalación por ver que el 90% de los alumnos no están allá. Yo les pido que estén en la exhalación y su mente está en el eromión, por ejemplo, que van a jugar y los números que van a hacer. Si hubiera una técnica en aquel momento en que ellos supieran que si hago una respiración por la narina izquierda y pudiera ver cada vez que exhalo un número del eromión, lo estarían haciendo, en vez de descubrir la naturaleza última de la mente. Porque en realidad no están allá, no están con la meditación al 100%, están buscando un refugio. Y la meditación no es un refugio. La meditación pasa por un momento de aburrimiento y te dice, el aburrimiento es importante. Tsongkhapa Trungpa siempre lo decía, ¿no? Es una cosa que nosotros aprendimos en el Dharma. ¿Por qué el aburrimiento? Porque te das cuenta que estás buscando cosas para hacer. Necesitas algo. Estar solo y parado no podemos estar. Hoy has venido a la clase de los avanzados, estamos entrando en una fase de la meditación que no nos permitimos ningún tipo de juego con nosotros mismos. Y avanzas las fases. Pero claro, si nosotros no hemos entendido bien las otras partes de la meditación, y digo, el meditador aquí se empieza a balancear. Lo he dicho antes y antes y antes y en las anteriores fases de la meditación. Pero es que son balanceados y lo voy a explicar aquí, totalmente distintos, uno del otro. Y esa es una explicación del por qué se balancea ese cuerpo para allá. Y eso tenemos que entender, es psicología. Y hasta entenderlo, no sabremos de meditación. Tenemos 10, todo esto es psicología. Entonces, el meditador reconoce la expansión y contracción del abdomen consiste en 3, 4, 5 o 6. Y la persona dice, no, yo lo veo en 3. Yo digo, no, no lo ves en 3. No lo ves en 3. ¿Por qué no lo ves en 3? Tú dices, no, yo veo, empiezo, medio y termino. Pero no es claro. Solo cuando un meditador empieza a ver claramente lo que es dividir en 3, entonces me viene como Marta vino, como pía, como vino Víctor y tal. Ahora ya entiendo por qué insistías tanto en este tema. Lo estaba haciendo fatal. Y hasta haber repetido 10.000 millones de veces como era, hasta que yo diga, ah, ya lo sé, ¿sabes eso que pasa en la escuela? Que tienes la profesora que te está diciendo cómo hacer todas las raíces cuadradas. No entiendo nada. Te la he dicho 10.000 veces ya. Dice, tengo malas notas siempre. Y un día, tu padre o tu madre, pues deciden ponerte en un explicador. El tío es buenísimo explicando las cosas. Entonces te dice algo, dice, las raíces cuadradas las hacen así. Ahora ya lo entendí. Aquí como solo tenemos un profesor, porque no hay dos, y que se pone esto, no hay dos, siquiera en España, entonces es siempre el mismo que te tiene que decir. Hasta que tú un día llegues y digas, ahora ya sé hacer meditación. Porque podrías estar, y hay mucha gente que está, te voy a decir esto muy honestamente, 20 años en el mismo sitio, 20 años en el mismo sitio, sin saber lo que es la meditación. Después vienen aquí a mis clases. Entonces les digo, Gustavo, parece que empecemos a saber lo que es hacer la meditación. Para una persona que empieza del nada, que empieza del cero, mis clases son duras, son muy duras. Mis clases son para guerreros. Es para una gente habituada a no solo a la disciplina dura. Disciplina dura quiere decir no en relación a estar sentado, pero disciplina dura en la relación a estar presente, a estar allá constantemente. Y para eso se requiere, como todas las disciplinas duras y como para todos los guerreros, una gran maestría en aquello que tú haces. Yo enseño artes marciales, tú aprendes artes marciales, aikido, Muay Thai y Shiva, es espectacular. Pero si tú ves una clase de Muay Thai y Shiva y ves lo que explica Muay Thai y Shiva, solo tiene un libro. Y te explico por qué solo tiene un libro. Porque en todas sus clases él explicaba de 10.000 formas diferentes cómo poner en práctica aquello. Porque no tenía ni que escribir un libro. Hacía un triángulo, un cuadrado, un círculo abajo. ¿Sabes cómo era Muay Thai y Shiva? Que así es el camino del aikido, el camino del bo. Hacía eso y ahí tienes todo explicado el aikido. Y después lo que enseñas es la persona llegar allá. Tú dices, bueno, yo tengo un tesoro en Egipto. Dices, está ahí. Tienes que hacer, dice, hay uno que está ahí excavando y que dice, Julián, nunca más tengo un tesoro. Dice, ¿Dónde se encuentra ese tesoro? ¿Dónde está el tesoro? Pero si tú no te pones a trabajar, a acabar en el sitio, no se te canses rápidamente en relación al ejercicio que estás haciendo, a la repetición de los ejercicios que estás haciendo, no encontrarás. Y sigue. Entonces, nosotros, es verdad que hay repeticiones, ¿verdad? El Buda era aburridísimo. El Buda era muy aburrido. Quien ha leído un sutra del Buda verá que el Buda era tú. ¿Te has dormido alguna vez algún sutra del Buda, Víctor? ¿O no has leído
las dos largas? Las frases son muy parecidas, entonces detalla.
No, es horroroso. Aquello requiere una mente increíble, ¿vale? Yo ya os facilito mucho la vida. Muchísimo, muchísimo la vida, dando explicaciones que no tenía ni siquiera por qué dar. Porque yo tenía que quedarme en el tercer nivel de la meditación y no seguir para adelante. Hasta que toda la gente no se encontrara en ese nivel. Y entonces pasar al cuarto nivel a la gente que pudiera pasar al cuarto nivel. Ese es insostenible. No se puede tener un centro abierto haciendo esto. Es imposible. No se puede tener un grupo de alumnos siquiera para poder hacer eso. Ningún maestro lo hace. Lo hace uno que vive en la aldea, en Kalimpong, digamos así, ¿no? Ahora ya está muerto, mi maestro, Chimé Rinpoche, se ha muerto hace muy poco tiempo, ¿no? Que se está ahí en la montañita, tiene sus alumnos, ¿vale? Entonces tiene millares de alumnos y tal, y que reciben clases como vosotros, y después tiene alumnos privados, como yo tengo también, que reciben enseñanzas que no podéis enseñar a todos los demás. Es tan fuerte la cosa que el otro día estaba enseñando la tercera parte de la meditación y vinieron dos alumnas mías, meditadoras antiguas, desde el tiempo de Juan, que están conmigo desde el inicio, y nos han dicho: Gustavo, nosotros nos queremos quedar donde estábamos porque no queríamos ir más allá. Para que veas. Entonces, ahí uno tiene que y esto es para todos, tenéis que saber hasta dónde queréis ir con las cosas. Porque muy probablemente uno que aprenda a inhalar y a exhalar, con esa inhalación y exhalación tiene suficiente. Que sepáis que yo con mis maestros, con mis profesores, yo llegaba cerca de ellos, me daban una enseñanza para yo practicar y yo la practicaba a la exhaustión. Yo no la hablaba de ella. Yo he sido un tío muy callado dentro del Dharma, ¿vale? Mucho. Yo no me daba con las personas, con los portugueses no me de para nada. Yo conozco muy poca gente practicante del Dharma en Portugal, muy pocos, muy pocos. Yo mi práctica era una práctica muy personal, era una cosa mía para descubrir la naturaleza última de mi mente y para poder ayudar a los demás a llegar a este nivel. Entonces, nosotros, cuando empezamos a hacer la meditación, debemos saber hasta dónde queremos llegar con ella para sacar el mayor provecho. Y uno dice, no, yo he aprendido la meditación, por ejemplo, como Ramón, me siento a gusto con la meditación. Estoy sentado, estoy muy a gusto, me siento feliz estando allá. Sabemos que eso no es el objetivo de la meditación, pero puede ser uno de los objetivos, dependiendo de dónde ponemos nosotros la meta. O sea, hay uno que dice, yo quiero ir de punto A al punto B, ¿vale? Y hay otro que dice, yo quiero ir de punto A al punto C, y hay otro que dice que yo quiero ir de punto A. Pero es más honesto el que sabe que solo quiere ir del punto A al punto B y que decida quedarse por el punto B. Este es muy honesto. Es muy deshonesto la persona que no llega ni siquiera al punto B y que se cree que está en el punto 10. Entonces, eso sí que es una locura, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, a todos los alumnos los digo, a todos, Marta no me dejará mentir, que llegando al punto en que nosotros vemos y decimos, pro, o sea, yo no quiero saber más de mí. Yo he conocido a personas que me han dicho, ¿para qué yo me quiero conocer? Yo vivo perfectamente bien sin conocerme. O sea, no hay ningún problema. Yo he tenido, bueno, imaginar a los años que doy clases, imaginar lo que he escuchado yo. He escuchado de todo en esta vida, ¿no? Y que digo, y este es respetable. Este es muy respetable. No es para nada criticable. Criticable para mí es aquel que se quiere conocer a sí mismo y no hace el esfuerzo. Eso sí que es un poco criticable. Ahora, el que no quiere, ¿por qué tenía yo que criticar? Como si mi forma de pensar fuera la buena. Y no lo es. Entonces, aquellos que saben hasta dónde quieren ir, y termino aquí porque quiero seguir con esto, entonces, cuando llego a un determinado punto, digo, pues vale, pues entonces yo hasta aquí quiero quedar, hasta aquí quiero aprender y no quiero aprender más. Y esto ya me sirve, me es positivo a mí, me sirve. Entonces, yo ya os he explicado, la meditación tiene niveles distintos. Hay aquellos que practican el Dharma de una forma religiosa y les sirve. Muy bien, yo he visto estos casos. Hay aquel que se va a los testigos de Jehová y deja de pegar en la mujer y en los hijos. Yo os he repetido esto 10.000 millones de veces. y os sirve. Entonces, lo que tenéis que saber es hasta qué punto queréis llegar para que no os sintáis incómodos. Las clases no cambiarán por eso. Que lo sepáis, o sea, las clases llevan un ritmo. Yo tengo que escuchar a los alumnos, decía esta Ramón. Es muy importante que me lo hayas dicho y además estaba muy agradecido porque dice, es una forma de criticarme a mí mismo y de ver hasta qué punto está. Pero vosotros tenéis que ayudar también. Porque claro, si yo voy a dar la clase de la meditación y no estamos 100% ahí, yo digo, podemos solo, ¿cómo vamos a llegar a este punto? O sea, cuando yo hablo en esto y digo, el conocimiento de la contemplación de la expansión y contracción, ¿vale? Meditar no reconoce la expansión, la expansión y la contracción pueden cesar intermitentemente. Muchas emociones desaparecen pasado dos de tres reconocimientos. Si no hemos hecho todo lo que está atrás, no reconoceremos las cosas con una o dos veces. No sabremos que hemos pensado, que estábamos pensando, o que estábamos viendo como veíamos, o que estábamos escuchando como escuchábamos. No nos daremos cuenta, estamos haciendo esos juegos allá en el interior y dicen, Gustavo se ha repetido aquí. No, son fases totalmente distintas de la meditación de antes, de ese punto que estamos nosotros aquí. Y para eso necesito que estéis bien despiertos en mis clases, por eso lo pido tanta atención. Justamente para no tener que volver atrás. Y muchas veces soy obligado a volver y pido a mis alumnos, por favor no te olvides de la clase que sé que estabas. Sé que estabas en esa clase. Si la olvidas y me haces una pregunta que me obligue a repetir nuevamente la misma clase que dio antes, voy a tener que hacerlo. Porque es el mismo que nos quedamos con una ecuación a medias y decir, ¿cómo quiero yo que resuelvas el resto de la ecuación si te has olvidado cómo sumar y cómo subtraer? Es imposible, no se puede hacer eso. Entonces, hay que tener bien las bases, bien construidas, para después podemos seguir para adelante también. Hasta si ese es nuestro interés, dice, a lo mejor se descubre más cosas. A lo mejor descubres y dices, oh, al final he visto cosas aquí que no veía antes. ¿Vale? Entonces, por eso es la repetición. La repetición es muy importante en el Dharma, mucho. ¿Por qué? Porque ha sido la repetición que ha hecho el ser este que creemos nosotros que somos, de tanto escuchar las mismas cosas, ¿cierto? Y hemos hecho una idea de un Gustavo que está repetida al infinito, hasta que no haya alguien que te diga, eres capaz. ¿Sabes? Esa, la típica niña que pasó en casa, en la familia todo el rato, diciendo, no eres capaz, no eres capaz, no eres capaz. Con que tú llegues allá una vez el que le dice, sí que eres capaz, no te va a escuchar, no se va a creer. Lo van a tener que repetir 10.000 millones de veces, porque ella tuvo. Tiene aquella idea de sí misma. Yo tengo casos de mi familia muy cercanos de esto, muchísimo, ¿vale? De gente que se quedó dañada de verdad. Entonces nos hacemos una idea, tenemos una idea y nos gustaría un poco que las cosas estuvieran hechas a nuestra medida. Pero aquí estamos saliendo un poco del ego, del yo, de aquello que pensamos nosotros para empezar a ver la naturaleza base, eso que os explicaba esta mañana, dice, es el pederasta, justo antes de recibir la influencia de la madre y del padre, ¿qué era? ¿Era pederasta? ¿Estaba previsto ser pederasta? Antes de que tú y yo recibiéramos la influencia de nuestra madre y de nuestro padre, ¿íbamos a ser la persona que íbamos a ser? No se sabe. Seguramente no, ¿cierto? Seguramente no, porque se cambian las condiciones, cambia todo. Esa es física cuántica en su puro estado. Cambia todo. Entonces, ¿qué eres tú en realidad? ¿Esto es una fotografía? No. Yo digo, ¿me ha hecho una fotografía? Bueno, yo le he hecho una cara bonita.
He tomado apuntes, Gustavo.
¿Cómo?
He tomado
apuntes. Has tomado apuntes. Pero que esto es muy interesante. Sí, esto es muy, muy importante que lo sepáis.
Porque si no, no lo olvido.
Sí, tendrás que mirar el móvil ahí cuando estés. Entonces, pensar en esto, ¿vale? O sea, que la meditación, por veces puede pasar eso, puede ser que descubramos cosas nuevas allá. Pero es muy importante la repetición, que lo sepáis, porque no hacemos bien la meditación. Creemos que hacemos, hasta que un día decimos, ahora ya sé lo que es estar presente en la respiración, ahora ya sé lo que es ver esto en tres fases, ahora ya sé lo que es piti, ahora ya sé lo que es... Entonces empezamos a descubrir. Piti, decimos, el éxtasis. Decimos, es un obstáculo para la meditación, pero hay que sentirlo. Pero es un obstáculo para la meditación. O sea, cuando nos sentimos bien, el bienestar es un obstáculo para la meditación. Sí. Pero sobre todo, hoy en esta clase no te lo puedo explicar, te explicaré en la clase de los nuevos, porque eso sería volver atrás y sería hacer lo que no nos gusta que nos hagan nada. Entonces, andemos adelante. Udayavaya Nana es el próximo Nana, la próxima estado de la meditación. Llamamos la contemplación de la expansión y de la contracción. Como os había dicho, no estabas María, pero mientras estaba meditando y yo les iba
hablando un poquito para que siguiera la meditación del lunes, ¿vale? Antes nosotros veíamos el máximo de la respiración en tres tiempos justo en la fase anterior de la meditación, inicio, continuidad y final, y aquí empezamos a ver la respiración en fases intermitentes. O sea, el propio seguimiento, justo antes de llegar a la mitad de la expansión, empieza la mitad del final de la expansión, y nos damos cuenta de esos dos momentos también. Entonces eso puede pasar de repente de 3 para 5. O solo nos podemos estar dando cuenta que la capacidad pulmonar ya ha llegado a más de su mitad y que está llegando justo al fin. Porque estamos tan imbuidos dentro de nuestra respiración. No hay nada más en nuestra cabeza no ser respiración. Estuvimos metiendo ya la cabeza desde el inicio que conseguimos sentir todo eso. Conseguimos sentir nuestra respiración hasta en 6 estadios distintos. Cada uno lo verá. La expansión y contracción pueden cesar intermitentemente. Esto es lo que María te decía yo esta mañana y que pasa a muchos alumnos, es que es importante. Cuando estamos concentrados no respiramos. Siempre que respiramos hemos pensado en algo, que lo sepáis. Cuando estamos muy, 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 muy concentrados cesa la respiración y por eso nos damos cuenta de estarnos sin respirar en ese momento. Cuando estamos parados físicamente y cuando estamos parados interiormente hay un cese de respiración. A mí me pasa al segundo de estar sentado, ¿vale? Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, enseguida la cabeza empieza a pensar que no estoy respirando, ¿vale? Y cuando eso pasa, nosotros aguantamos un poquito más la respiración, que es equivocado. O sea, normalmente las personas aguantan un poquito más la respiración hasta que inspiran. Esa forma de aguantar la respiración es poner un yo allá. Es un klesha más dentro de la meditación, ¿vale? Un klesha es un impedimento. Muchas emociones desaparecen pasado 2 o 3 reconocimientos de la emoción en sí. Anteriormente, en la fase anterior, hemos dicho que sería necesario entre 5 y 7, ¿os acordáis? Entre 5 y 7 para reconocer, yo he dicho, el Buda después de hecho la broma de que hacía mucho más. Cuanto más entramos nosotros en la meditación, más reconocemos las emociones. O sea, si yo estoy mosqueado, la reconozco enseguida y enseguida desaparece. Ya no necesito tanto tiempo para reconocerla, pero es de mucho más fácil el reconocimiento de esto, ¿vale? Los nimitas, que son las visiones, desaparecen rápido. Y eso es lo que decía yo, del ver viendo. Yo estoy mirándome a mí mismo, dándome cuenta de que estoy con los ojos abiertos y cómo he hecho todo el proceso de Nama Rupa, Parichedanani, Pakaya, Parigahanani y tal y eso. Entonces empiezo a darme cuenta que estoy viendo y observo a mí mismo viendo. Se llama esto, es que no sé traducir totalmente en español esto. Sing, sing, ¿cómo traducirías esto? Bueno, tú eres la traductora, Carmen. Sing, sing, es ver viendo. Ver viendo, 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 sería más en segundos segundos prácticamente, o sea, que es que yo veo la forma como veo yo, estoy mirando la forma como veo yo, yo veo a Piña y estoy observando todo ese proceso de la visión.
Estoy viendo que veo.
Estoy viendo que veo, y esto así, eso de dos, viendo que ve, ¿cómo se escribe? Viendo que ve, vale, pues entonces aquí, ver viendo, ponemos viendo que ve, ¿vale? Entonces, esto es un imita, esto es una paranoia, pero desaparece extremadamente rápido al reconocer. Nos metemos enseguida en nuestra dinámica de la respiración. ¿Vale? El meditador aquí puede ver una luz muy clara y brillante, bastante brillante. El inicio y el final de la expansión y de la contracción son claramente percibidos. Acordaros, voy a repetir, acordaros de esto. En la primera fase no nos damos cuenta del inicio y del final. En la segunda fase nos damos cuenta del inicio de la inhalación, del final de la exhalación. En la tercera fase vemos claramente el final de la inhalación y el final de la exhalación. En la cuarta fase vemos perfectamente los dos puntos, ¿vale? Eso no estaba en esta clase. Cuando decimos justo el inicio, cuando estás meditando y te das cuenta de la respiración, a ver si te das cuenta al mismo tiempo que inhalas. O sea, cuando empiezas a inhalar, si te das cuenta que estás inhalando justo en el momento en que empiezas a inhalar, un segundito de una milésima de segundo después, ¿vale? Entonces, justo en el inicio, vosotros que ya meditáis hace más tiempo, pues justo en el inicio no nos damos cuenta de la respiración en el primer momento, ¿vale? No, primero hay el movimiento y después hay el conocimiento de la inhalación. Ya harás esa prueba para ti,
quédate en esa fase de la meditación hoy para ver bien cómo se mueve tu respiración. Si estás allá, toda tu atención en la fase de respiración para descubrir eso, que será una novedad para ti. Cuando empezamos... Cuando empezamos con la segunda fase de la meditación, empiezas a darte cuenta, justo al mismo tiempo, el conocimiento y movimiento son hechos los dos exactamente al mismo tiempo. Pero eso no habla del inicio y del final. ¿Vale? Son cosas distintas. ¿Está claro? Vale. Entonces aquí son claramente percibidos. El cuerpo se puede balancear como si fuera a dormir. El movimiento, el grado del balanceo del cuerpo depende de la concentración que tenga la persona. ¿Vale? La sensación de caer a dormir depende mucho de la concentración que tiene. Cuanto más concentrado está, más se balanceará, más se verá ese balanceo. Y el quebrar de la continuidad dentro de la meditación hacia nuestra presencia de la mente es observado en esta fase de la meditación de esas tres formas. ¿Vale? O sea, que cuando nuestra respiración, así que la mente se pierde, nuestra respiración cambia. Estaba diciendo antes, siempre que pensamos, respiramos. Cuando dejamos de pensar, para la respiración. Por eso es tan importante la pausa que hay entre la exhalación y la inhalación. Porque en ese momento no estamos respirando, no hay un pensamiento ahí. Podríamos descubrir algo que estuviera verdaderamente presente, vería en ese momento la luz clara. ¿Vale? Pero os falta uno para poder llegar a este punto. ¿Vale? Entonces, pero lo que podéis hacer es que, si os dais cuenta que me he distraído y de repente mi respiración se volvió más rápida, en este momento tengo más posibilidades de darme cuenta de anicca, de la impermanencia, y menos de anatta y de la insatisfacción. ¿Vale? Cuando expansión y contracción se vuelven sutiles, ¿vale? O sea que no soy rápido, ya no soy sentado, pero estoy respirando muy sutilmente, como si estuviera enamorado, un poco triste o algo así. Anatta, el no yo, se apercibe claramente en la respiración, pero dukkha y anicca no son apercibidos. Os explico así, después os explicaré eso de otra manera, ¿vale? Porque ahora solo lo podréis ver así. De otra manera, es que la propia respiración en sí, más rápida o más corta, y en sí es anicca, es dukkha y es anatta, ¿vale? Si la expansión y la concentración se vuelven rígidos y obstruidos, que por veces nuestra respiración está arritmada, como decía yo antes, entonces aquí tendremos mucha facilidad de darnos cuenta en nosotros mismos de dukkha, pero menos de la impermanencia y del no yo. ¿Vale? Si el meditador tiene muy buena concentración en este momento, experimente el cese de la respiración, eso puede durar bastante tiempo, os digo. Yo he visto cosas increíbles en ese sentido, bueno, he experimentado. Y aquí puede empezar a sentir que se cae en un abismo. ¿Sabes? Tener la sensación, es una sensación psicológica, que estás cayendo en un abismo siendo llevado por una bolsa de aire, como si estuviera flotando por ahí siendo llevado por vientos, ¿vale? Que no sabe muy bien a dónde ir. Sin embargo, yo pongo aquí que el cuerpo se mantiene inmóvil, o sea, no es que nos vayamos a volar y que tengamos que agarrar a nada, el cuerpo está totalmente inmóvil. Si nos vamos a agarrar y ya hemos separado aquí la meditación, entonces no hay que agarrarse a nada, hay que dejar esa sensación seguir tal como es, ¿vale? Entonces, aquí estamos más dentro de la respiración. Si cesa la respiración, mantener la mente tranquila, se os va a agitar un poquito, mantener, y observar la no respiración. Eso es como enseñan los de la tradición de la floresta. Dice, la no respiración pasa a ser tu objeto de meditación. O sea, como es la respiración el objeto de... ¿Estáis de acuerdo que cuando hacemos la pausa entre la exhalación y la inhalación, en ese momento la no respiración es vuestro objeto de concentración? Pues pasa a ser ese solo. Quitamos los otros dos y pasa a ser solo ese. ¿Vale? ¿Sí? ¿Preguntas?
En esta fase del abismo, el miedo, por ejemplo, ¿puedes decir?
Sí, porque viene justo después. Si empiezas a sentir mucho, mucho miedo, es la fase del próximo lunes. ¿Vale? Es justo el dana siguiente. Llamamos banganana. Yo llamaba banana. Había entrado en la fase de banana. Me quedaba con miedo y era un poquito banana yo. Banganana es la próxima fase. Entonces, pero aquí, hasta llegar a ese terror, hasta llegar a sentir ese abismo, no pasamos de fase. ¿Vale? O sea que en realidad, si lo sientes, dices, ya banganana viene ahí. Os enseñaré igualmente. O sea, yo hasta la décima fase de la meditación os enseñaré. Después ya haré una un estudio a ver si sigue enseñando o no, ¿vale? Pero hasta sentir eso, hasta sentir que entres dentro de ese abismo, no se pasa de... Todas las fases de la meditación se van pasando según la profundidad que nosotros tenemos en la respiración. Y esa sensación del abismo viene de la falta de respirar. O sea, después de no respirar, si estamos concentrados en esa fase de no respiración, empieza a entrar un miedo grande. No solo el miedo de morir y tal, que se viene antes, pero un miedo de como si estuvieras entrando en un sitio de donde no sabes tú muy bien dónde es. Entonces, a partir de esta fase, en realidad de la próxima, de Vajrayana, a partir de la próxima fase, entonces diríamos que entrarías en el bardo de la meditación, caso fueras tántrico, ¿vale? O sea, un tántrico practicando el vipassana entra en el bardo de la meditación a partir de Vajrayana. ¿Vale? Hasta aquí no estamos meditando, hasta aquí estamos intentando preparar nuestra mente para entrar en la meditación, ¿vale? Y después, cuando cesamos de respirar, ahí es cuando estamos concentrados, y ahí la mente está en el punto para poder dominar, para poder conocerse a sí misma. ¿Vale? Pasamos a la meditación. Sí, claro.
¿Cómo pasas de fase?
Eso, o sea, tú vas pasando, tú en la primera fase estás, medita, inspiras. No me doy cuenta justo en el inicio que estoy inspirando, el conocimiento me viene un poquito después, exhalo y el conocimiento. De repente, cuanto más estoy en la inhalación y en la exhalación, te empiezas a dar cuenta que el conocimiento que tengo yo de la inhalación es hecho al mismo tiempo que inhalo, que mi cuerpo inhala. Y cuando exhalo, el conocimiento que tengo de la exhalación es hecho al mismo tiempo. Tu mente ya está más aguda. Y ya no se da cuenta después cuando ha pasado, pero se da cuenta en el momento. ¿Sí?
Sí, pero no puede ser un obstáculo en sí mismo buscar la siguiente fase.
Es eso que estoy explicando. Justamente es eso que estoy diciendo, ¿vale? Estoy diciendo, no busques la otra fase. Cuando tú te das cuenta que te apercibes de tu respiración de una forma más clara, o sea, que ya no es confusa, que la respiración no está entre dos pensamientos, pero que ya no te das cuenta del momento después de haber empezado a inhalar, pero que naturalmente te das cuenta justamente en el momento en que empiezas a inhalar, ahí has pasado de fase. Después, si sigues estando solo concentrada en la respiración, te empezarás a dar cuenta que debido a tu concentración haces esfuerzo. Cuando inhalas, esa inhalación no viene con un ritmo normal. Viene con un ritmo que está con nuestra mente pegada en la inhalación. Después la exhalación no viene justo después de la inhalación. ¿Sabes? No es natural. O cuando exhalas, exhalas más despacio. Cuando terminas de exhalar, te quedas ahí un poquito de tiempo ahí. Entonces, cuando te das cuenta de esto, cuando te empiezas a percibir y dices, uy, qué gracia, mi mente influencia la respiración, dices, ahí es entrar en la tercera fase de la meditación. ¿Vale? Samasananana. Es la fase en que te das cuenta de esto. Esto viene acompañado de un montón de sensaciones en el cuerpo. Después, justo en el final de esta fase, empezarás a descubrir cosas, a sentir cosas. Y por eso avisamos de los kleshas ahí. Porque justamente ahí es cuando te empiezas a sentir el éxtasis, empiezas a sentir o ver esos movimientos luminosos, o decir, he descubierto la verdad, o a partir de hoy no vuelvo a cometer el mismo error de antes, o me gusta tanto Gustavo que quiero darle un regalo, o voy a dar una aportación de dinero aquí a Dharmakaya, o algo así. Todo eso son obstáculos, ¿vale? O sea, que son los 10 obstáculos que os estuve enseñando hasta ahora, ¿vale? Entonces, pero tú te das cuenta de ellos, porque te aparecen, si estás presente. Claro, si estás ausente, si no estás con la respiración, nunca te darás cuenta de que la mente está dominando y entonces no podrás pasar para la cuarta fase de la meditación. Entonces, cuando ves la respiración en tres puntos, dice el inicio de respiración, el medio y el final, estás en Samasananana. Cuando empiezas a ver la respiración en más de tres puntos, has entrado en Udayavaya Nana, ¿vale? Que es justo el nana siguiente, el nana de la contemplación, por eso se llama contemplación de la respiración. Ahí estás con la respiración. Y todas las fases, yo he explicado aquí en la clase mucho esto, hablando sobre buceo justamente. Dice, ¿cómo pasas tú de una atmósfera para la segunda? En buceo. Es natural, es dejarse ir. Cuanto más estás profundamente metido en el mar, más naturalmente vas sintiendo la presión de las cosas. A lo mejor tu entrenador te dirá, cuando vayas por la segunda atmósfera sentirás una presión de no sé cuántos kilos. Cuando vayas por la tercera atmósfera sentirás una presión pues, de tres atmósferas que hay en el cielo. Como si hubiera tres cielos encima de ti presionándote. Y tú dices, ¿y cómo paso yo de una para la otra? Y dice, no, tú no haces nada para pasar. Tú con que te sumerjas ya pasarás solito hasta allá. El mismo en la meditación. Con que sumerjáis presentes, estáis presentes con la respiración. Además lo he dicho aquí. Dice, no tendría que explicar nada de esto, porque no sería necesario si estuviéramos presentes. El Buda no tuvo nadie que le explicó. Él estuvo tan presente en su respiración que se dio cuenta de la respiración en sí. ¿Sabes? Y entonces iba pasando de las fases, no iba, ahora estoy en la segunda, ahora estoy en la tercera, ahora estoy en la cuarta, ahora estoy en la quinta. No, naturalmente va pasando. Pero esto tiene, no solo beneficios, la meditación, pero te vas dando cuenta de juegos que haces muy sutiles contigo propio, ¿vale? Este es el juego de la religión, el juego del yo, el juego del fanatismo que he explicado yo y tal, son juegos que hacemos con nosotros mismos. Ahora soy feliz, pero sigue existiendo, sigue habiendo un Gustavo allá, ¿vale? Y por eso he dicho yo, cuidado, si queréis meditar para mejorar el Gustavo, dejaros de estar por la tercera fase de la meditación, que os puedo hablar 12 años más o menos, ¿vale? Sobre este tema, no pasa nada. Por eso han venido las dos alumnas y han dicho, pues nosotros queremos que sigas 12 años hablando sobre el mismo tema, pero no queremos avanzar más. Porque nos da un poquito de miedo. Parece que si estás del otro lado, no vas a estar feliz. Y dices, si ultrapaso esa historia del yo, ¿qué queda? ¿Cómo seré yo feliz? No habiendo yo. Y había un maestro, que un discípulo de la pregunta, dice, maestro, si no hay yo, ¿quién es feliz? Yo decía, no haber yo, esa es la felicidad, decía él. Y la verdad lo descubrimos aquí en la meditación. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, cuando nos abandonamos, cuando dejamos de hacer aquellos jueguecitos que has llevado a casa y tal y eso, ahí nos sentimos bien. Poca gente ha dado prueba de aquí. Yo apunto a María y a Marta, porque han sido las pocas personas. Bueno, Eva podría tocar, Eva ha tocado Piti el otro día, te lo he dicho, ¿no? En la clase por la mañana. Entonces, porque han llegado hasta allá. Y cuidado, porque yo he dicho, de mala leche, el día que he hablado sobre Piti, dice, ninguno de vosotros ha entrado, sabe lo que es Piti. ¿Os acordáis de esto que he dicho yo? Porque había aquí muchos alumnos, y yo qué, yo me he sentido hiperfeliz, yo digo, no te fastidies, también has sentido que te removía el estómago un poquito, y es uno de los obstáculos que sientes en la meditación, pero eso no quiere decir que lo hayas experimentado ya, ¿no? Todos nosotros hemos sentido así un poquito de malestar del estómago. Entonces, después de experimentar Piti, entonces sabemos lo que es, antes no lo sabemos. Antes de comer una manzana no sabemos qué es la manzana. Bueno, podríamos tener una idea, pero es cuando la pruebas que sabes bien lo que es, ¿vale? Entonces, después de meter bien la mente, después de haber tenido esas experiencias y tal, cuanto más estás en la respiración, más te vas dando cuenta de los pasos de las distintas fases de la meditación. Las distintas fases son como las atmósferas. No haces nada para llegar allá, ¿vale? Se te dejas caer y ya está, ¿vale? Y pasas por las fases solito, con concentración. Por eso decía el Buda, si el meditador está concentrado de verdad y tal y eso, entonces podrá pasar eso. Si no, no pasará nunca, no servirá de nada. Servirá de algo, pero en este caso no. O sea, a partir de la cuarta ya no sirve. Por eso enseña a los avanzados la cuarta y no enseña a los iniciados. Vale. Además, he prohibido que los iniciados vinieran aquí. Bueno, solo los que conozco he dicho. Los que conozco pueden venir, los que ya vienen de hace tiempo. Pero ahora gente nueva que venga a estas clases, no, porque simplemente porque no lo entendería. No serviría, no estar hablando de esto, no estar hablando de nada, sería lo mismo. ¿Tú vendrás mañana?
No,
yo.
¡No!
¡Ah, sí!
Solo me faltabas tú de confirmar, ¿eh?
Ah. Sí, lo dije, se cuenta la chica.
¿Sí?
Se tenía que ocupar ella.
Vale. A ver si tengo que cambiar el nombre o a ver si...
Vale, no sería,
¿eh? Vamos a hacer la meditación, ¿eh?
Que no es tema mañana.
¿Qué?
No.
No escucho desde aquí.
No es mañana, no es... Pregunta si mañana es cena.
No, es la charla.
Es charla.
Sí, no, no, es charla con mis amigos.
¿A qué hora, Gustavo?
A las 8.
A las 8. Vamos a hacer un poquito de meditación. Así. hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades lo más posible y nos establecemos en la dinámica de la respiración. Cuando inhalo estoy con la expansión, cuando exhalo con la contracción. Haz ahora el ejercicio. Siempre que la mente se aprisione a los sentidos, a los pensamientos discursivos o de movimiento, sin violencia ponemos la atención en la dinámica de la respiración. Cuenta que no estuvimos presentes justo en la inhalación o exhalación que pasaron, en la inhalación o exhalación siguiente ponemos un poquito más de atención. Aquellos que están concentrados allá en la respiración se darán cuenta que el conocimiento de la respiración no es continuo. Sonar el gong, intentamos estar allá desde el primer momento de la inhalación hasta el último de la exhalación, poner un poquito más.
cuenta de vuestra respiración qué es materia y qué no es. El aire, los pulmones, la costilla, el diafragma son fugas, son materia. La sensación de estar inhalando es nada. Siempre atento, sin perder ninguna. No hay tiempo aquí para estar pensando en nada más, solo viendo nuestra inhalación y exhalación. Más allá, más allá, aún más allá, muchísimo más allá. Solo la respiración. Y respiraciones decía la mente. Caso veamos la respiración desde el primer momento en que empezamos a inhalar o a exhalar. Cada uno debe reconocer el punto en que se encuentra en la meditación. No, como la exhalación, inicio, continuidad y final de la inhalación, inicio, continuidad y final de la exhalación. De su pase hemos llegado a pensar a Sananana. Si no, seguimos estando con la respiración. Solo de respirar esa.
hecho de que no busquemos no quiere decir que lo apartemos. El cuerpo sigue su propio ritmo. Si el Buda que en esta fase podemos darnos cuenta de la respiración, será ritmada. Respiración en más de tres tiempos. Porque entramos en Dayabhayana. Podemos tener la sensación de vez en cuando como se nos parara la respiración. La contracción son reconocibles en el primero y en el último momento. Es claro, todo es claro. Siempre que nos viene una paranoia, un pensamiento de yo, la tercera vez de reconocerlo desaparece por sí mismo. Las nociones que estoy descubriendo algo, que estoy viendo algo, desaparecen con mucha facilidad. Se va quedando la paz solo. Aquel que está en esta fase, de vez en cuando su respiración, su concentración se puede perder. Si se pierde, descubres que la respiración se vuelve rápida. Thank you. non perderamos. Solo ponemos la atención donde queremos. Hacemos todos una gran inhalación. Bien, ¿eh? ¿Has visto la diferencia? Porque nos pensamos y... ¿Has visto la diferencia? Estar presente. Lo has dicho muy bien. Eso es de guerreros, es de hombres. Escuchar... Porque yo tenía un poquito miedo de hablar de todo esto, si me permites, porque he terminado muy tarde. Porque digo, no quiero hablar demasiado para que no piense que me he sentido incómodo con esto. Pero lo has resuelto en tu interior de la mejor forma que un ser humano podría resolver. ¿Lo que es? ¿Así? Pues me voy a poner. Y te has puesto en la respiración y muy bien. Me ha encantado. Y por eso te da estas cosas aquí después. Son unas sensaciones que ya las he explicado, pero si te aplicas, yo me junto contigo, nos vamos a tomar una cervecita, me pagas tú, y te explico, el resto de la meditación, ¿vale? María, tú lo has visto, ¿lo digo o no lo digo? No lo digo, da igual, el día levante, mueve. O sea, para, se explica una fase de la meditación y vas allá, a saco. O sea, cuando se te para la respiración, que es un poquito agobiante y es incómodo, en el inicio, déjate estar tranquila, no pienses que es un poquito de yo que una idea. Entonces permítelo, esa felicidad que sientes está perfecto. Tú, como yo te he quitado ya, ya en el final lo siento, porque estaba justo entrando en PD y yo te quito, mueve para ti. Has hecho un poquito el mismo que Ramón, pero como tú ya estás haciendo mucha meditación hace mucho tiempo, te pudiste dar cuenta, bueno, vosotros dos, tú ya llevas tiempo ya en piti, y hoy tenías miedo dentro, hoy dices, no, este es un obstáculo, no voy. Y yo, joder, no tiene nada que ver con eso. O sea, cuando lo empiezas a sentir, no quiere decir que lo pares o que lo separes de tu experiencia. Sigues con tu respiración y esto va más. Si quieres preguntar, pregunta a María, que como ha dado el salto, dice, ¿y cómo es? No, déjate ir. La sensación es buena, entonces hay que tenerla, pero seguir con nuestra respiración, no está con la paranoia, he llegado al fruto máximo. Pero vosotros dos, que os había explicado un poquito, que queríais ver esta historia, creo yo, pues eso, esa historia de profundizar de las fases y tal y eso, tanto uno como el otro, la habéis hecho muy bien, muy bien. Entonces, si seguís así, Pía, el otro día te había elogiado, ya te he dicho, ya vuelve ahí mi meditador y tal. Hoy ha sido mejor aún, que lo sepas. A lo mejor por eso, a lo mejor por esta pregunta. Yo ya lo había explicado, pero mira, siempre que te salga, pregunto otra vez esto. Porque es algo que la gente tiene que entender, que no es... La fulanita tal ha llegado a la quinta y yo voy a la tercera. No se trata de eso, se trata de... Oye, si te metes, si te vas hasta allá, vas sintiendo esa presión y ya está. Es una cuestión de presión. ¿No? Menos mal que tenemos a alguien... que va abriendo el camino por delante, dice, si tiene coraje, dice, aún estás bien, María, aún todo funciona y por dentro sigue siendo simpática, la gente te quiere, te diviertes, te vas con tus amigas a cenar, dice, sí, dice, entonces podría hacer un poquito más de meditación, porque no voy a perder nada, no voy a quedarme así un poquito, un tío un poquito raro, Dice, como no me conocéis y creéis que vivo en Gracia, en la cueva de Gracia, la única cueva de Gracia, ¿no? Puede ser que piensa en Gustavo Medita y a lo mejor en su vida personal será un poquito más. Pero María la conocemos. Entonces, más o menos, sabemos dónde vive porque es nuestra vecina y tal y eso. Entonces podemos decir, si todo sigue funcionando bien, miremos a María, decimos, no hay peligro en la meditación, puedo seguir adelante. ¿Vale? Lo está haciendo muy bien. Y es toda una cuestión de concentración. Más tiempo concentrado, más nos vamos dando cuenta de cosas, es lógico, ¿cierto? Es lógico. Es la álgebra de la vida. ¿Sí?
Toda la teoría me está costando.
Sí, sí.
Pero lo que te puedo decir es que he quedado sorprendido hoy que se me ha hecho corta la meditación.
Es lo que te digo, ¿sabes por qué? Porque te has metido, si te concentras, sí. Tú escúchame, tú ven y agobiate y tal, tú ven, pero escúchame que te va a dar... Tú sigue veniendo, no pasa nada. Sí, me llamo.
Sí, pues no te escucho, estamos tan bien.
Mira, y me he pasado porque a veces he empezado muy tarde y digo, bueno, esto ya va a haber una crítica más, entonces voy a hacer 25 minutos de meditación.
¿Quién te critica?
Todo el mundo, por favor, si me estoy mal cuidado. A lo mejor me mira.
Estàs en el fisc i comences a estar immòbil. I penses que estàs una hora. És el que anava a dir-te. No ho faig.